Buenos días, hermanos. Seguimos con el tema de Santiago, así que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2. Hemos estado estudiando, con este es el tercer domingo, sacando principios de esta carta para tener una fe práctica. El día de hoy yo he titulado Amar sin discriminar. Y déjame plantearte la siguiente escena. A veces vemos programas de televisión donde tienen citas a ciegas las personas. Y si llegáramos a eso un paso más y te dijera, vas a tener una cita a ciegas, pero te tienes que casar con esa persona. Yo creo que muy pocos de nosotros nos atreveríamos a aceptar ese reto. ¿Qué tal si físicamente no son tus gustos principales de la otra persona? A lo mejor su estatura, tal vez su edad, tipo de temperamento, tu tipo de carácter. Hay muchas cuestiones que uno tiene que pasar detenidamente para elegir una pareja, pero si de la noche a la mañana te dicen, solamente conoces a una persona que te vamos a dar al azar y te tienes que casar con ella y amarla por el resto de tu vida. Pareciera una locura, pero algo así es lo que nos pide Dios. Por eso he titulado yo Amar sin discriminar. El tema central de Santiago es que quienes reciben la corona de vida, como veíamos en el capítulo anterior, en el versículo 12, son aquellos que aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que tienen una fe que ha ido evolucionando de manera progresiva, que le permite confiar en esa persona que ama a Dios. Entonces, esa fe es perfeccionada y esa fe refleja obras que glorifican a Dios. Hemos estado viendo esto en domingos anteriores y hoy continuamos viendo maneras prácticas de las cuales esa fe se puede reflejar. Entonces, si nosotros tenemos una fe para salvación, vamos a estar una eternidad con el Padre. Pero en este capítulo parece que nos está recalcando el autor Santiago que hay dos tipos de fe. Una de esas fe, pudiéramos definirla como una fe diabólica. Me voy a adelantar al versículo 19, que más adelante lo vamos a desarrollar, que dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero el argumento de Santiago es decir que esa fe no sirve para nada, porque no pueden hacer la voluntad de Dios. Pueden creer todo lo que hay en la Escritura, pero no se pueden someter a la voluntad de Dios. Sin embargo, la fe que salva cree en Dios y se somete a su voluntad, amándole y obedeciendo todos sus mandamientos. Quiero seguir proponiendo el bosquejo que habíamos dejado el domingo anterior. A partir del versículo 19 del primer capítulo, podemos hacer un parteaguas a los próximos domingos en los cuales vamos a estar viendo de maneras muy prácticas cómo se manifiesta esa fe para salvación. Hoy vamos a ver algunas divisiones de ese sermón, como la es la primera, mostrar una fe sin favoritismo. También necesitamos mostrar una fe siendo práctico, no solamente de palabras. Y vamos a entender que creerle a Dios es lo que nos mueve a la obediencia. Acompáñame con una oración, Señor nuestro. Otra vez estamos delante de tu palabra y líbranos de tener una actitud que no te corresponde a ti. Sabes, Señor, que podemos batallar tal vez los primeros minutos o los últimos o en medio de este mensaje en entregar nuestro corazón, nuestros pensamientos a ti. Así que te ruego, Señor, por tu ayuda. Necesitamos, Padre, que tú tomes nuestros corazones, tomes nuestras mentes de una manera especial y nos permitas ver lo más profundo que hay en tu corazón. Esta gran enseñanza que nos entregas como cada domingo, como un padre que no deja sin comer a sus hijos. Te agradecemos, Padre, por este día más donde abres tu corazón para conocerte. Bendice este momento, Señor. Te pido que traigas una bendición a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta oración. Amén. Muy bien, leamos los primeros versículos del 1 al 4 de este capítulo 2, donde estaremos viendo una fe sin parcialidad o una fe sin favoritismo Y dice lo siguiente: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Santiago plantea esta escena un poco exagerada, pudiéramos pensar algunos de nosotros, pero pareciera que la misma iglesia de esa época y también la de hoy pudiéramos caer en esa situación. Entonces, él quiere evitarla. Porque primero que nada inicia diciendo: hermanos míos, no tengan su fe ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nosotros le entregamos la fe a ese Dios incomparable, a ese Jesús que estuvo dispuesto a dar por completo su vida y morir por nosotros. Él resucita, Él está con el Padre, es glorificado. Todo lo que ha hecho a favor de la humanidad. No hay palabras para decir qué tan grande es ese amor. Entonces Santiago dice: si tú entregas tu fe, esa fe para salvación, a nuestro Señor Jesucristo, necesitas también entregarla con una buena actitud. Y en todas las cosas prácticas que ya he enseñado en el capítulo anterior, ahora les dice, necesitan cuidarse del favoritismo. Debemos de honrar con esa fe a nuestro Señor Jesucristo. Si Él dejó enseñanzas para que nosotros las siguiéramos, debemos de honrarlas, debemos de también vivir como Él anduvo. Él nos dejó un modelo de vida y no obedecer o no enlistarnos en ese modelo de vida va a deshonrar. Entonces, va de la mano, tener fe, la obediencia, tener fe en Cristo Jesús para salvación, va a reflejar el amor que tenemos hacia Él y hacia el prójimo. Esta es otra característica de la fe aprobada que veíamos en el capítulo 1, versículo 12. Santiago empieza a decir: tengan mucha gratitud cuando se hallen en pruebas. Porque si están en pruebas de circunstancias, van a moldear su fe. Esa fe también se puede moldear cuando resistimos el pecado. Esa fe también se moldea, como decía al final del capítulo 1. Cuando tú eres práctico y bendices a la viuda, al pobre y te guardas de este mundo. Pero ahora continúa más, deja los favoritismos a un lado, cuando estén sobre todo en la congregación. La palabra de Dios para todos dice en Job 34, 19, algo que nos enseña que esta es parte de la esencia de Dios y lo encontramos a lo largo de toda la escritura. Pero déjame leerte, pero Dios no tiene preferencias con los príncipes. Dios no ayuda al rico contra el pobre porque Dios los creó a ambos. Muchos pasajes como estos nos vamos a encontrar en los cuales dice: Dios no hace ese tipo de cosas. Vas a deshonrarle si tú empiezas a tener acepción de personas, a hacer esas divisiones por causa del favoritismo. Y es que somos tentados muy fácilmente a hacer eso. Cuando nos damos cuenta que una persona recién acaba de salir de la cárcel y aunque escuches y él te diga: yo soy creyente, en la cárcel conocí a Cristo Jesús. Podemos tener esa desconfianza, podemos tener cierto favoritismo. Eso me comentaba un amigo cuando precisamente a los pies de Cristo viene en la prisión y sale, dice: fue tan difícil que me aceptaran en una iglesia. A lo último terminé en un lugar donde ellos me pusieron a cuidar ciertas instalaciones muy retiradas, recibía visitas muy poco, pero tenían esa desconfianza, como que él percibía que guardaban su bolsa, se hacían a un lado, no los saludaban de manera sincera. Y es una realidad, hermanos, que nosotros podemos tener favoritismo o rechazar a ciertas personas. El ejemplo que pone Santiago aquí es de una persona que viene vestida impecable, que pudieran percibir que trae bastante dinero sobre él en joyas, en muchos anillos, en su manera de hablar, tal vez, su educación. Dice, a ellos los van a tratar como de primera. Pero si viene alguien mal vestido, en el original, en el griego, parece que está sugiriendo a alguien con harapos o andrajoso, seguramente también oliendo mal, ustedes son capaces de decirle, siéntate, quédate ahí de pie, o si te sientas, siéntate aquí en el piso. Esa es una traducción más directa, más real de lo que quiso transmitirle Santiago a esa iglesia. Entonces, seamos bien sinceros, hermanos. A veces ha podido llegar a nuestra iglesia. ¿Qué tal si llega una prostituta? ¿Qué tal si llega un drogadicto? ¿Qué tal si llega alguien de muy poca educación? Y esto va en muchas esferas. Puede entrar el racismo, puede entrar el color de piel, el nivel de educación, cualquier tipo de cosa que nos desvíe a no amar a las personas y verlas tal como ellos son. Un alma que necesita de Cristo. Así es como las ve Dios. No se fija en lo externo. Eso es lo que está apuntando Santiago. Nos está enseñando hoy que debemos de reflejar nuestra fe de esa manera, sin favoritismo. Avancemos en el versículo 5, que dice lo siguiente. Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Inicia haciendo unas preguntas retóricas, que obviamente ese es el objetivo de las preguntas retóricas, sola se contesta. Es como si Santiago les dijera, para nada, se olviden que los pobres son aquellos que exaltó Dios. No debemos discriminar a lo que Dios honró. Si Dios honra a los pobres y a aquellos que seguramente también estaban entre la congregación en los que estaban leyendo la carta de Santiago, decían, a ustedes los redimió Dios. Ustedes eran lo peor de este mundo. Dios puso sus ojos de gracia y los redimió. Y es algo que podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 1. Dios mismo había dicho eso de Israel. Cuando dice, no eras la más insignificante de todas las naciones y yo te escogí y fuiste grande. Dios no escogió una potencia mundial para de ahí sacar a su Salvador. No eligió a Egipto, que era la más poderosa de aquella época, cuando vivía Abraham, sino que ese mismo favor inmerecido al más insignificante se ve a través de toda la Escritura. Pero fíjense aquí en 1 Corintios 1, 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Así es el corazón de nuestro Dios. Él no tiene favoritismos. Pareciera que más bien se gloría más cuando elige lo más insignificante. Bien, no solamente Dios favoreció al pobre y le está recordando esto a la audiencia de Santiago, sino que también miren lo que dice en el versículo 6 y 7. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Les está diciendo como que es absurdo lo que están haciendo ustedes. Dan preferencia a los ricos y Santiago está generalizando. No está diciendo que los pobres automáticamente se ganan el reino de los cielos, sino que Dios ha elegido a personas sencillas, humildes, con poca educación para darles la salvación. Pero también está hablando de esa condición humana donde aquel que tiene poder, que tiene riquezas, tiende a ponerse en una posición orgullosa y oprime a los que son inferiores a él. Quiero que vayamos a un par de citas, por ejemplo, en Proverbios capítulo 30. Encontramos esto que puede ocurrir en el corazón del hombre, porque si nos afecta el pecado, tendemos a comportarnos de una manera que deshonra primeramente a Dios. En el versículo 7, Dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riquezas. Dame a comer mi porción en paz. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Entonces Salomón dice, hay un peligro cuando tenemos riquezas. Nos vamos a saciar, no nos va a faltar absolutamente nada y vamos a decir, ¿quién es Dios? Empezamos a ser orgullosos y a tratar de ponernos en el lugar de Él en vez de someternos a Él. Y ahí es donde vamos a oprimir a todas las demás personas. Entonces, Santiago, hermanos, va a seguir tratando este tema de una manera muy directa en el capítulo 5. En esta ocasión, quiero que sea suficiente solamente el que leamos estos versículos. Pongamos mucha atención, porque esto estaba pasando entre los creyentes. Fíjense, oigan ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren el jornal de los obreros que han segado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Podemos ver, es exactamente lo que está diciendo aquí en estos capítulo 2. La descripción detallada de todo lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 5. Ellos simplemente los oprimen. Entonces, Santiago está diciendo, no, es algo irónico, porque los que tienen poder generalmente los oprimen y son aquellos mismos los cuales ustedes quieren darles favoritismo. Quieren darle los mejores asientos de las sinagogas o donde quiera que se estén reuniendo. Entonces, esto, hermanos, tenemos que interiorizarlo y hacernos una pregunta bien honesta. ¿No estaremos cayendo nosotros mismos en esa misma circunstancia? Dios nos libre, que el Espíritu Santo trate con nosotros y nos muestre cuando nosotros despreciamos a alguien más. Examinémonos a la luz de lo siguiente. En el versículo 8 al 11 continuamos en el capítulo 2. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ahora lo que quiere mostrarle Santiago es que podemos minimizar la gravedad del favoritismo. Él los lleva a la ley y dice, conocen perfectamente los 10 mandamientos. Dios entrega su ley a través de Moisés y les dijo, no mates y no adulteres. Pero ¿qué pasa si tú no cumples uno de esos mandamientos? Te haces culpable del otro. Es como decir, tal vez tú creas que no eres tan pecador. A lo mejor quisieras poner el favoritismo como un pecado tranquilo y ese es el punto. Si has llegado a pecar de favoritismo, para Dios el que entrega su ley santa es exactamente como si hubieras asesinado a alguien, hubieras adulterado con alguien. Como si Santiago le planteara esos mandamientos que son tan grotescos para nosotros y que se guardan tanto en hacerlo, realmente deshonras a Dios cuando tienes favoritismo. Es algo que debemos de cuidar mucho porque el que dijo es Dios. ¿Y en verdad lo amas? ¿En verdad amas a Dios, aquel que dijo no matarás, no fornicarás, no adulterarás? ¿En realidad amas a esa persona? Si lo amas, debes de saber cómo es su corazón, cómo es su carácter y cómo Él no hace acepción de personas. No solamente en el Antiguo Testamento Dios refleja eso, sino que también en el Nuevo Testamento podemos ver citas como Romanos 2:11. Dice lo siguiente: porque en Dios no hay acepción de personas. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Si Dios no hace esas distinciones y lo ha dejado bien claro en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo claro hoy en día para la iglesia, en ese entonces debemos de aprender nosotros, la iglesia actual, de que así es el carácter de Él. Debemos, por lo tanto, hacer un esfuerzo por obedecerle y evitar ese favoritismo. ¿Cómo lo podemos guardarnos de ese favoritismo? Pensando en esa gravedad de infringir la ley, de que un solo mandamiento nos va a hacer culpables de toda la demás ley. Y también consideremos lo siguiente. Ahora pasemos a los versículos 12 y 13. Dice: así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo incorrecto que ustedes tengan favoritismo, pero guíense conforme a ese otro atributo de Dios, la misericordia. Si tienen bien claro y recuerdan que Dios ha derramado esa misericordia hacia sus vidas, esa gracia, entonces actúen conforme a eso que han recibido. La ley de la libertad, Santiago se refiere a esa fe puesta en Cristo Jesús que nos hace perfectos delante de Dios. Esa ley de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Así que si amas verdaderamente a Dios, tu fe se va a depositar en el medio de salvación que Él proveyó, a Cristo Jesús, a través de Él, pedirle el perdón de nuestros pecados. Ahora, una vez más que entendemos y recordamos que somos salvos por esa fe en la cual se manifiesta la gracia de Dios, es lo que nos liberta del pecado. De esa manera debemos de extender gracia hacia aquellas personas, hacia el prójimo. Recordemos, Santiago sigue insistiendo, su tema central es amar a Dios, amar al prójimo, y eso mismo también lo podemos recordar de nuestro Señor Jesús en el capítulo 6 de Lucas. Vayamos a este evangelio y les leo el versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Jesús les recuerda y apela a esa personalidad, a ese atributo de Dios. Su Padre tiene una misericordia infinita. Él ha derramado gracia sobre ustedes. No se les olvide eso. Deben de derramar también gracia a ustedes, porque ustedes recibieron esa misericordia de Dios. Veamos un ejemplo más de cómo es la fe que salva. Acabamos de ver que debemos demostrar nuestra fe sin favoritismos. Ahora veamos, muestra tu fe siendo práctico. Avanzamos en el versículo 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y saciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Santiago continúa con ejemplos prácticos y nuevamente hace otras preguntas retóricas que se están contestando solas, pero debemos de planteárnoslas nosotros mismos. A veces somos muy fácil para decir consejos, pero no actuar. Decir, esto se arregla así, pero no le das lo necesario o lo que tú tienes a tu alcance y que sabes que le puedes ayudar para resolver cierto problema o necesidad de un hermano. Santiago plantea lo siguiente: si tú ves a una persona que no tiene ropas suficientes, es una traducción más entendible a lo que él se refería, no a alguien completamente desnudo, sino que alguien mal vestido, alguien que a lo mejor tiene rota la playera, a lo mejor tiene un zapato distinto al de otro zapato o algo. Si lo ves muy mal vestido y no se puede cubrir de manera pues decente, honrosa, tú eres capaz de decirle: cómprate ropa nueva, vístete, plánchala y ponte línea. Eso te va a hacer que tengas un muy buen aspecto. Bye. O puedes ver a alguien que hasta tú escuchas literalmente a 2 metros de distancia que sus tripas están rugiendo porque ya tiene a lo mejor un par de días sin comer. Y dices: se ve, oye, muy feo eso que traes, ese relajo en el estómago. ¿Sabes dónde venden unos burritos muy, muy buenos? En tal lugar. Aviéntate uno de esos y verás que quedas al 100. Bye. Pero no leíste absolutamente nada. Eso es a lo que apela Santiago. Ese clase de fe no sirve absolutamente para nada. Yo diría, si para algo sirve que actuemos así, solamente es para que la otra persona se sienta más humillado, para que nuestro hermano o nuestro prójimo que vino le provoque más impotencia. Él se va a afligir más, se va a deprimir más y quizás puede llegar a tomar unas decisiones que también pudieran deshonrar a Dios. Si espera que de un hijo de Dios extendamos misericordia y nosotros no se la damos, entonces es algo que lo va a poner en una situación también emocional, probablemente mucho más difícil que lo anterior. Mostremos, hermanos, un corazón compasivo y demos porque Dios ha dado mucho a nosotros. De lo que Dios nos ha dado, debemos de seguir dando. Déjenme citarles aquí Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No solamente Santiago se preocupaba por ser prácticos para bendecir a nuestro prójimo, también el apóstol Pablo está en acuerdo en dar este tipo de consejo. Y él dice: tienes que ser práctico, trabaja con tus manos, produce dinero, pero para bendecir a tu prójimo, al pobre, al necesitado. Avancemos, porque Santiago sigue tratando esto de manera enfáticamente, no deja este asunto así tan rápido, sino que se detiene también a hacerlos ver este problema de tener una fe que no sea práctica, una fe que solamente sea habladurías y nada de obras. Fíjense cómo dice ahora el versículo 18: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entra un juego de palabras, Santiago, que en muchas traducciones a lo mejor se puede confundir uno. Se dice que las comillas no existen en el griego. Y a lo mejor los traductores han colocado distintas estas comillas, pero está tratando de ver tal vez un tipo de diálogo con alguien como si le replicara a Santiago. Oye, se me hace que podemos separar las obras de la fe. ¿Qué te parece si planteamos esas situaciones? Yo tengo fe sin obras y tú tienes obras sin fe. Más o menos así puede estar la situación. Pero eso es lo que quiere recalcar Santiago. No se puede separar una fe salvífica de obras que glorifiquen a Dios. Déjame leerte lo que dijo un teólogo que yo creo que nos puede ayudar a entender bien este juego de palabras de Santiago. Santiago rehúsa aceptar una división entre la fe y las obras. La verdadera fe no puede existir separada de las obras. Y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. Eso es algo de lo que está pasando aquí. Llega alguien y le dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y es como dijera, eso no existe. Ok, entonces yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Ahí es donde Santiago quiere hacer el énfasis. Si verdaderamente, otra vez repito, la verdadera fe no puede existir separada de las obras y las obras aceptables ante los ojos de Dios no pueden ser hechas sin la verdadera fe. Aquí es donde yo creo que está la clave para terminar aquellas discusiones con algunas sectas o cualquier otra religión que se rigen por las obras. Ellos dicen, podemos ser salvos por nuestras obras, porque no solamente debiéramos de ser salvos únicamente por la fe, se necesita hacer esas obras. Entonces, no quisiera que nos confundamos, está muy claro de que hay una fe salvífica, les dije al inicio, que reflejan obras a raíz de que amas a Dios, a raíz de que Dios aprueba tu fe y te da su Espíritu Santo. Y entiendes que es una promesa que apunta desde el antiguo pacto. Te va a dar un corazón conforme a Dios y va a grabar en tu mente esa ley. La vas a hacer de manera natural y en agradecimiento. Pero lo que lo hacen los demás seguidores de sectas y religiones es que quieren hacer muchas obras para ganarse ese favor de Dios y recibir la salvación. Entonces, aquí Santiago empieza a aclarar todo eso de aquí en adelante. Fíjense por qué hay ese contraste de esos dos tipos de fe. Él dijo en el 19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Lo que les decía al inicio, simplemente creer no es para nosotros una garantía de que tenemos una fe salvífica. Para Dios sí, a nosotros no vemos la manera objetiva como Dios ve nuestra fe y Él dice, tu fe es pura, eres salvo, te justifico. Pero nosotros necesitamos de ir a cartas como Santiago y poner a la luz de estas enseñanzas nuestra vida y decir, estoy honrando y glorificando a Dios con mis actos de bondad hacia el prójimo porque quiero ganarme su favor o simplemente porque entendí esa justificación y de que mi Padre ha sido misericordioso conmigo, por eso yo soy misericordioso con los demás. Bien, en el versículo 20, quiero que parafraseemos esta pregunta, así ir cerrando esta sección. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Fíjate cómo dice la palabra de Dios para todos. Esta versión lo tradujo de la siguiente manera. No seas tonto, la fe sin hechos no sirve para nada. Santiago quiere asegurarse que su audiencia entiende si son salvos o no. Entienden si a ellos les quedó bien claro que la salvación es por fe. Debe de producir obras que glorifiquen a Dios y salen como agradecimiento, no salen como una especie de esfuerzo humano para adquirir puntos y obtener ese favor de Dios. Incluso a veces no somos prácticos al amar a causa del favoritismo. Eso es lo que a lo mejor pudiéramos hilar el punto anterior al de este. Santiago, cerrando este punto, quiere que seas práctico, que no solamente estés diciendo, ah, mira, te hace falta esto, así lo consigues, bye. No, si tú a veces no bendices a alguien, es probable que también sea porque sigue habiendo cierto favoritismo. Si tú ves a alguien que desprecias de poca educación o que a lo mejor dice, no, pues este se me hace que no me regresa el favor, pues no le voy a ayudar. Pero si viene a un rico y él te pidiera un favor, ¿sabes qué? Necesito un poco de ayuda con esto. Y tú a lo mejor responderías bien rápido y dirías, no, sí, estoy a la orden. Ahí sí serías práctico, ¿verdad? Pero Santiago, yo creo que también nos deja estas dos figuras para que aprendamos en conjunto y tengamos una fe que se muestre sin favoritismo y también se muestre siendo práctico. Si ya se nos dieron esos mandamientos, ¿Qué otra cosa más pudiéramos hacer para poner esto en práctica y movernos a través de la palabra de Dios para ya ser creyentes, que no tengamos distinción de las personas y que también no solamente nos quedemos dando buenos consejos sin ayudar? Yo creo que también ahí está la clave en los últimos versículos de este capítulo, a lo cual yo he titulado: creerle a Dios nos mueve a la obediencia. Leamos el versículo 23 y 24. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Bien, algunos ya pudieron haber detectado un versículo que causa cierta controversia, pero vámonos paso a paso. Primero está hablando de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Y necesitamos entender muy bien el Antiguo Testamento. Es muy importante leer todas aquellas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento. Si Santiago está usando la vida de Abraham para ilustrar un principio doctrinal a la iglesia de ese entonces, necesitamos asegurarnos que entendemos como un judío aquellas historias. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 15. En el versículo 6 encontramos esto: Abraham creyó al Señor, en el Señor, y él lo reconoció por justicia. Esa es la primera vez que se encuentra en la escritura que Abraham fue justificado por la fe. Simplemente por creer. ¿Qué creyó Abraham? Que Dios le podía dar una herencia incontable, que le podía dar la tierra que observaba ahí, la tierra prometida. Y a raíz de creerle a ese Dios, le fue contado como si fuera alguien sin pecado, alguien justo delante de Dios. En esa humanidad no era perfecto, pero para Dios ya lo podía ver como alguien justo, con la justicia que nos da Cristo. Así se entendía en el Antiguo Testamento, así eran salvos, simplemente por creerle a Dios. Bien, pero ¿cómo te aseguras de que le creyó Abraham a Dios? Porque lo demostró en los siguientes años. Hasta que llega, 7 capítulos más adelante, aproximadamente unos 20 o 30 años más, se le pide que sacrifique a su hijo. Y él obedece. Y fíjate lo que dice en el versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Si Abraham no creyera a Dios que le podía dar una descendencia incontable, no hubiera obedecido a Dios. Si él le creyó, por eso fue movido a obedecerle. ¿Por qué? Porque tenemos otros pasajes como Hebreos 11, donde nos explica que en la mente de Abraham, yo creo él trató de resolver eso de muchas maneras y seguramente consideró lo siguiente: Dios me prometió algo, no puede retractarse de eso. Si me pido a mi hijo, él puede hacer lo imposible. Yo no sé si lo va a resucitar. En Isaac te será descendencia. Entonces, por eso en Hebreos 11, fíjense lo que leemos en los versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Se fijan, no en Ismael, porque él ya tenía otro hijo, sino que le dice: en Ismael descártalo, solamente en Isaac ahí te voy a dar esa descendencia que te prometí. Dice el 19, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. De eso se trata la fe. Si le crees a Dios, eres capaz de obedecer todo lo que él te pide. Abraham decía: tú te la vas a arreglar, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer. A mí simplemente me corresponde obedecer porque yo te creo. Así debe ser la fe salvífica. Creemos que Dios derramó gracia y misericordia, perdonó nuestros pecados a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, obedezcámosle, porque debemos de reflejar también la personalidad de Dios, su amor, su misericordia, que no hace acepción de persona. Quiero que hagamos un paréntesis, porque hay cierto conflicto, no quisiera detenerme mucho, pero tenemos que tocar este versículo 24. En la Reina Valera 60 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí empieza a haber cierto conflicto con otras declaraciones de Pablo, como Romanos 3:28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Como si Pablo dijera, solamente por fe, aparte en todo lo demás, eso es lo que trae la salvación. Y Santiago te está diciendo, ¿no? La fe actuó conjuntamente con obras. Quiero que veamos a través de la historia de la iglesia cómo grandes siervos de Dios han tratado de resolver este dilema. Uno de ellos, de los años 1500, fue Juan Calvino, el cual llegó precisamente a esas conclusiones y dijo, lo podemos ver tan claro con Abraham. ¿Por qué? Él fue justificado cuando le creyó a Dios, no cuando obedeció y estuvo a punto de matar a Isaac, no le dice el ángel, eres justificado porque ahora sí ya Dios te cree por tus obras, ¿no? Esa declaración de que le fue contado por justicia fue cuando Abraham creyó, no cuando obedeció. Pero no se puede separar eso. Si le crees a Dios, necesitas asegurarte que le obedeces de todo corazón. No debemos de también esperar perfección aquí en esta vida, pero sí debemos de ser honestos y ver que tenemos un crecimiento en cuanto a nuestros afectos a Dios y obediencia. Quiero citar a alguien más. Por ejemplo, tenemos a Carlos Expurgo, que dijo lo siguiente: cualquiera que sea la declaración de Santiago, nunca pudo haber sido su intención contradecir el Evangelio. Nunca será posible que el Espíritu Santo dijera una cosa en un lugar y otra en otro. Las declaraciones de Pablo y de Santiago deben reconciliarse. Entonces, ha habido ya muchos pastores, muchos teólogos a través de los siglos, como este que le decían el príncipe de los predicadores, excelente teólogo, en 1800, él dice, aquí tenemos que descartar por absoluto que Dios se va a contradecir. Lo mismo que decía en Romanos 12, la ley, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si es perfecta es que no se puede contradecir la ley de Dios. La ley de Dios no te puede exigir un mandamiento y al rato te va a pedir otro mandamiento y que entren en conflicto. Debemos de aprender a confiar que el Espíritu Santo guió a Santiago a decir esas declaraciones a una audiencia distinta, en una época distinta a lo que dijo Pablo, a otra audiencia distinta años más tarde de que se escribe Santiago. Santiago fue la primera carta, el primer escrito que tenemos del Antiguo Testamento, habíamos visto cerca del 40 después de Cristo. Pero déjame leerte también algo que dijo un gran puritano llamado Thomas Manton. Él también tuvo un testimonio muy sorprendente que quiso honrar a Dios con su vida. Se le dio la oportunidad de al menos 6 ocasiones presentar el Evangelio en el Parlamento inglés. Eso es lo que hacían los puritanos, se ponían delante del rey a tratar de, con la Biblia, convencer de que gobernaran honrando la palabra de Dios. Y él era firme y hablaba al rey persuadiéndolo al arrepentimiento. Entonces, él, fíjense lo que dijo, los apóstoles, actuando por el mismo espíritu de verdad, no pudieron hacer afirmaciones contrarias, y aunque los hombres, por causa del odio extremo hacia un error, terminan por abrazar a otro error, Esto no se puede imaginarse sin blasfemia de aquellos que fueron guiados por asistencia infalible. Esto es el Espíritu Santo. El que es creyente no va a tratar de irse a los extremos. A mí no me parece lo que dice Santiago. Yo solamente lo que dice Pablo. Eso es una mala actitud. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo va a tratar de reconciliar, porque no pueden negar y contradecirse lo que el Espíritu Santo revela. Y él termina diciendo, muestran más reverencia a las Escrituras al buscar reconciliar ambas posturas que al negar la autoridad de uno. El mismo Martín Lutero estaba tentado a despreciar Santiago. Él se atrevió a decir, esta es una epístola de paja, muy apenas la libró en el cano. Pero porque él tenía un contexto muy distinto, donde en esa época la Iglesia Católica Romana se había corrompido por completo, que él ya veía, aquí es todo obras, compra indulgencia, todo es obra, y nunca enseñan de la fe. Y cuando él descubre la fe, las declaraciones sobre todo de Romanos, él dice, no, esto es el camino, esto es el mensaje de salvación. Por eso, en ver este énfasis de que Santiago te está también diciendo que incluyas obras a tu vida, entendamos que Lutero tenía esa cosmovisión que le afectó ver y concluir de que Santiago también estaba de acuerdo en que la salvación es por fe, pero se necesitan obras que manifiesten esa fe. Muy bien, déjame darte mi solución pastoral. ¿Cómo yo he entendido a la luz de los consejos que nos deja Spurgeon y este puritano Thomas Manton? Si ellos dicen, tienes que lidiar esas posturas porque el Espíritu Santo no se puede contradecir en lo que revela. Debemos de entender muy bien, de manera panorámica, toda la Biblia. Vamos a encontrar que el mensaje de salvación es único, es uno nada más. A mí me ayudó mucho ver el contexto de Santiago. Quiero que regresemos a Hechos capítulo 11, donde Pedro se encuentra en la casa de Cornelio y a él se le hacía muy increíble aceptar que Dios también derramaba favor hacia los gentiles. ¿Cómo puede también darles el Espíritu Santo a unos que no son judíos? Leemos en Hechos 11:15. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Y sigue narrando. Yo me acordé de las escrituras que había dicho, derramaré el Espíritu Santo. Y dije, lo mismo que nos prometió a nosotros, le sucedió a ellos. Y ahora viene el concilio donde está presente Pablo. Veíamos algo de eso la semana pasada. Nos tenemos que ir al capítulo 15. Y Pedro hace referencia a ese incidente de la casa de Cornelio. Dice aquí en el versículo 7, después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, fijan, están hablando, Dios no hace favoritismo, no hace distinción de persona. ¿Y cómo lo salvó? Por la fe. Y recordemos, Jacobo o Santiago estaba moderando ese concilio. Termina de hablar Pedro. Y ahora, en el 12, dice, la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Simplemente ellos hablaron de todo su viaje misionero, de las maravillas que hizo Dios. Y cuando tú lees todos esos viajes misioneros de Pablo, todo se trata de la salvación por fe. Ya ha pasado eso del carcelero, que ¿cómo puedo ser salvo? Tienes que creer tú y tu casa. Si tú a tu casa quieres que seas salvo, ellos tienen que creer. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que creer. Bien. Ahora, Santiago no contradijo nada de eso. Fíjense en el 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, o sea Santiago, tomó la palabra y dijo, Escúchenme, hermano, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo bien a tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Así que nunca dijo Santiago, yo no estoy a favor de eso. ¿Saben qué? Necesitan agregar a la fe obras. Y hubiera empezado a dar una sarta de argumentos para decir, no solamente no es fe, no. Tienes que agregar obras, tienes que agregar obras. No es así, hermano. Entendamos que, más bien Santiago dice, si tuviste una fe genuina, ahora vas a reflejar naturalmente actos de devoción que honren a Dios. Les digo, tuvimos que hacer este paréntesis algo largo, pero debemos de confiar en la Escritura ese principio que nunca se va a contradecir alguien a otro. Santiago mismo acaba de enseñar en el capítulo anterior, en el versículo 8, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, inconstante en todos sus caminos, maneja la Reina Valera 60. Entonces, Santiago está desaprobando eso. No llegan a ningún lado los que andan con la mente dividida. Entonces, Santiago no podía ser alguien así, porque él está enseñando eso con el Espíritu Santo. Santiago no era alguien de doble ánimo, inestable en sus convicciones y decir, no, allá en el concilio sí defendí, pero aquí sí les voy a hablar que agreguen las obras. Concluyendo y cerrando este punto, debemos de entender que hay una fe que salva. Esa fe que salva, recibes la justificación de Dios y también de manera natural, porque tienes el Espíritu Santo, empiezas a reflejar obras. Debemos de tener mucho cuidado si no reflejamos esa fe salvífica con actos prácticos como los que nos está diciendo Santiago. Terminemos y veamos ahora un ejemplo más, aparte de Abraham. Veamos qué nos puede enseñar la vida de Rahab en los versículos 25 y 26. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Otra vez, tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender cómo entendió esa audiencia a Santiago. Recordemos que eran cristianos judíos en la dispersión, entonces conocían muy bien estas historias del Antiguo Testamento. Primero que nada, recordemos que al igual que Abraham, sus actos fueron posteriores a la justificación. Rahab cree igual que Abraham, pero de ahí en adelante, a partir de que crea a Dios, empieza a obedecer. Fíjense, vamos a ir a Josué, pero en el capítulo 2, cuando recién recibe la visita de aquellos hombres que oculta, iban a destruir la ciudad de Jericó, y leemos en el versículo 17, los hombres que fueron como espías a ver la ciudad, llegan a parar en la casa de esta prostituta, y ellos le piden ayuda, ¿no?, que los oculte. Dice, los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres porque ella les había dicho, necesitan darme una garantía de que me van a proteger. Yo los estoy protegiendo, estoy arriesgando mi vida. Tengan misericordia también de mí, porque yo sé que es verdad. El Dios de ustedes es tan poderoso que va a destruir a esta ciudad. No nos va a servir de nada los muros. Yo creo que ustedes van a tomar esta tierra que su Dios les prometió. Pero, ¿qué garantía me van a dar? Fíjense en el 13, 17. Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar. Y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza. Si alguien pone su mano sobre él, pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió, ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Les digo, necesitamos regresar a estas historias del Antiguo Testamento porque esa fue la escena. Ellos le dicen: ¿quieres ser salva? Tienes que guardar a tu familia y colgar este hilo escarlata. Me llama la atención porque es ese color, ¿no? Es tal vez simbolizando la sangre de Cristo, así como la sangre que pintaron en los dinteles en la Pascua para que el ángel de la muerte no parara. Y bien, fíjense qué pasó. Ahora nos vamos a ir al capítulo 6. Cuando ya están tomando la ciudad, que ya han derribado los muros, leemos en el 17. La ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Y leamos también en el versículo 22. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la ramera y saquen de ahí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que él poseía. También sacaron a todos sus parientes, los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Así fue librada de la muerte Rahab. ¿Y por qué? Porque creyó. Entonces, pensemos un poco. Si Rahab no hubiera creído a esos espías y hubiera dicho: no creo que cumplan su palabra. Y es más, no creo que Dios pueda destruir a nuestra ciudad estos muros. Yo vivo aquí en el muro de la ciudad. Y yo sé qué tan fuertes, qué tan gruesos son. No, pues les voy a hacer el paro ahorita, váyanse, pero no es necesario que yo cuelgue ese cordón porque no va a pasar nada. Eso hubiera sido incredulidad. Pero ella creyó y por lo tanto actuó, mete a sus familiares y deja esa señal. Y por eso fue salva, recibió la salvación. Entonces se fijan, días atrás creyó a Dios. Creyó que Dios era el Todopoderoso y por eso mismo obedece. Eso es lo que está enseñando Santiago, hermanos. Así de sencillo. Y en todas las demás ilustraciones, por ejemplo, Moisés deja la figura de la serpiente cuando decía: son picados en el desierto. Si alguien voltea y mira esa serpiente de bronce, va a ser salvo. Entonces, si no tienes fe en eso, en esa orden de Dios, si no le crees a Dios, vas a desobedecer. No vas a actuar. No te vas a arrastrar lleno de los efectos del veneno y buscar, y cuando volteas a ver, esa serpiente quedaba sano por el acto de fe, de mirar. Es lo mismo que hizo Cristo. Tienes que mirar, pero se tiene que reflejar a fuerzas esos actos de fe. De manera visible debemos de vivir conforme a las pautas que nos está diciendo Santiago. No tengas favoritismo para amar a las personas. Tienes que ser práctico para amar a tu prójimo. Entonces, déjame ir a las conclusiones y aplicaciones. Hacer una pregunta: ¿por qué crees que Santiago utiliza la figura de Abraham y también de Rahab? Alguien que para los judíos era un ejemplo, el padre de la fe, y una gentil, era ramera y era alguien que se incluyó en ese ejemplo de la fe para salvación. ¿Por qué Santiago hizo esto, este contraste tan drástico? Porque ahí vemos claramente que Dios no hace acepción de persona. Salva a un judío, salva al padre de la nación de los israelitas y salva a una gentil, la peor, una de que estaba en una ciudad blasfema, que aborrecían a Dios, y dentro de esos ciudadanos era una ramera, lo peor de lo peor. Así inició este pasaje. Santiago les dice: no hagan distinción de persona, no muestren favoritismo. Tú también debes de amar sin discriminar. tienes que ser igual con todos. Debes de amar además con actos, no con palabras, así como te amó Dios. Así es el carácter de nuestro Padre. Debemos de vivir conforme a eso que creemos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, nuestra fe debe de ser vindicada o debe de ser aprobada cuando estamos siguiendo una vida conforme a su escritura. Una última conclusión. Si perteneces a una religión, una secta o cualquier lugar donde te imponen más que nada las obras para la salvación, esa dinámica va a hacer que te canses, que te agotes, porque nunca tienen la certeza de hasta qué punto les va a ser suficiente todas esas obras. Siempre van a tener esa incertidumbre. Pero debemos de examinarnos. Si realmente amas a Dios, debes de ver y ser honesto si a través de los años tú has crecido en carácter, en los frutos del Espíritu que dice Gálatas 5, fe, amor, bondad, mansedumbre. Vas a ver que estás honrando a Dios de maneras prácticas, como todo lo que ya ha dicho Santiago. Amar sin favoritismo y amar con hechos. Dios te bendiga.